Bien, mi hermano, vamos a leer unos cuantos versos. No nos vamos a concentrar en un solo verso hoy, aunque prácticamente los versos serán leídos al principio. Vamos a leerlo a continuación y tal vez uno que dos versos más durante el sermón de hoy. Hoy, como dijimos hace un momento, es un sermón hoy o una enseñanza muy fuera de lo habitual a lo que somos nosotros. Porque hoy queremos nosotros hablar un poco de la Navidad, queremos hablar un poco de Cristo y su nacimiento y lo que esto significa en el día de hoy para nosotros. Es una realidad inevitable de que nosotros en estos momentos nos encontramos en que hay un tiempo en que se le llama Navidad, otro le llaman Holiday, otro le llaman día de celebración, pero la realidad es que todos quieran o no, tienen que pensar que el origen de esta Navidad que hoy celebramos en esta parte occidental es pensando específicamente en que un día hubo un Cristo que nació llamado Jesús y que eso las iglesias en diferentes lugares lo continúan adorando, sirviendo y predicando durante todo el año. Esa es una realidad inevitable. Y para confirmar eso, yo quiero traer algunos versos importantes narrados a través de la Escritura. Vamos a ir a Isaías 9:6, Isaías 7:14, luego Mateo 1:23 y luego estaremos también leyendo Mateo 1:21. Esos cuatro versos en el día de hoy para nosotros hablar de ese nacimiento del Redentor, de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, a quien adoramos y servimos. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego en Isaías, 700 años antes, estas palabras fueron expresadas de esta manera, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 700 años antes. Luego vamos a Mateo, si nos encontramos en Mateo 1:23 que nos dice, he aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el mismo texto citado de Isaías en esos 700 años antes, pero ahora dice, y llamará su nombre Emmanuel de la misma manera. Pero añade algo más que traducido es Dios con nosotros para referirse a Cristo. Y es en Mateo 1:21 que ahora nos encontramos nosotros con estas palabras que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea, que el mismo que se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros, ahora aquí Mateo repite y nuevamente en ese versículo 21, que se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si pueden notar, al mismo tiempo Mateo está declarando que ese Jesús es Dios, el que vendría, el que nacería. Estamos a fin de año. Es esa temporada navideña amada, esperada por tantas personas. En esa multitud de creencias, pensamientos y deseos de los hombres esperan este tiempo con diferentes propósitos. Es un tiempo esperado por la mayoría de las personas en este mundo, creyentes y no creyentes. Es cierto que nadie sabe con certeza cuándo nace Jesús. Dios lo quiso así de alguna manera que se perdiera con el tiempo esta fecha, que se perdiera este tiempo. Dios tal vez así lo quiso con un propósito porque nada pasa de su mano, de su voluntad, ni de sus deseos, ni propósitos. Pero la verdad es que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de en esta tierra de María y José, nació un día relatado en la Escritura, y esos acontecimientos son detallados de manera amplia en las Escrituras. Algunos entran en contiendas de si estas fiestas de Navidad son paganas o cristianas, si debemos celebrarla o no. Ahora yo quiero en esta parte rápidamente, sin entrar en muchos conflictos, pero yo creo que personalmente que nada que dé la gloria a Dios y ponga su nombre en alto, tenemos el derecho de llamarle pagano. ¿Cómo podemos llamar pagano a algo que un grupo de personas se reúnen en un lugar, sea en el tiempo que sea, en este o en el cual sea, en el cual lleguemos a convenir y lo adoremos y le sirvamos y le digamos gracias por haber venido al mundo, gracias por haber salvarnos? Eso es magnífico, maravilloso, y eso es para la gloria de Dios. Ahora, el asunto es que muchos dicen la manera, la forma, el tiempo, el lugar, cuándo, la fecha que escogen. La fecha que se escoge, si vemos a la historia, realmente el 25 de diciembre lo que se celebraba era un culto a un dios pagano, celebrando al sol, dándole esa adoración. Por eso se encendían las luces en los arbolitos y nosotros lo traemos, y todas esas cosas la hemos como arrastrado de una manera o de otra. Pero ahora mucho queremos justificar y encendemos el arbolito, las luces en frente de nuestras casas, diciendo que ahora no lo hacemos al dios sol, sino a Jesucristo, que es la luz del mundo. Claro, eso puede parecer como un cambio muy drástico, pero la realidad es que si ponemos a pensar con cuidado, aquí lo que tenemos que vigilar es a quién le estamos dando esa adoración. Porque quién sabe si en verdad las personas cuando ahora encienden ese arbolito, las personas ahora cuando ponen esas luces aquí delante y ponen y hablan de lo que es Jesucristo como luz del mundo, ¿cómo podemos nosotros decirle que ellos no lo están haciendo en ese sentido, pero sin embargo lo llamamos ahora, son paganos porque están encendiendo luces, porque están tomando los mismos conceptos de lo que se hacía en ese tiempo, 25 de diciembre? Es posible que realmente, no sé, no haya sido, quién sabe, lo mejor, pero parece que ha estado funcionando, y a la luz de todos estos años tenemos personas que han estado celebrando el nacimiento de Cristo y no una adoración al sol. Así ha funcionado, a menos que tú se lo digas, eso pasaba de esta manera, la gente, oh, ahora no debo hacerlo por esto. Entonces lo sacas de un corazón de adoración a Dios que Él entregó en ese momento, al hacer lo que estaba haciendo para Dios, para meterlo en un conflicto de conciencia ahora innecesario. Por lo menos ese es mi concepto. No entiendo la razón, lo veo hasta como con cierto fariseísmo. Me perdonan mis hermanos presbiterianos, que creo que tienen muy buenas intenciones y muy buen corazón, con el deseo de que nuestro Dios sea adorado de una manera correcta y establecida en la Escritura. Pero en estos tiempos, a través de estos años, yo estoy seguro que ninguno de ustedes están pensando, hoy voy a encender este arbolito y voy a aprender todo esto porque vamos a hacer un servicio al Dios Sol. Nadie lo está haciendo de esa manera. Ahora es un tiempo maravilloso, es que donde tú puedes predicar el Evangelio, donde las almas se sensibilizan, donde las personas comienzan a recordar tantas cosas de todo el año y comienzan a... Por eso es un tiempo tan indefinido, porque las personas muchas veces vienen con ciertos sentimientos, ciertas cosas del pasado que las recuerdan, se entristecen, otros se alegran, otros vienen con un sinnúmero de cosas, como dijimos al principio, a esperar la Navidad. Muchos quisieran que nunca llegara porque en ese tiempo perdieron a alguno de sus familiares y están tan tristes que les recuerda que ahora ellos no están, y todas estas cosas los amarga y un sinnúmero de cosas en estos tiempos donde las personas se hacen sensibles, y es un buen momento para tú predicar la palabra de Dios. Ahora yo me pregunto, es ¿cómo hacemos nosotros los creyentes en un tiempo como este? Perdemos esa oportunidad donde hemos tenido la gran oportunidad, por repetirlo nuevamente, de predicar a esas personas acerca de Cristo. Si no podemos hacer recuento, ¿cuántos nos han sido los que se han convertido en estos tiempos? Y luego vemos sus frutos. Yo he sido testigo de eso.
por una predicación de Navidad. Allí pudo abrir sus ojos, ver por la manera en que se le enseñó el Evangelio. Abrieron sus ojos, vieron a Cristo. Dios se manifiesta de diferente manera donde quiera que su palabra sea predicada. Como veíamos esta mañana, los hombres han de ser salvos por la predicación de la palabra de Dios. Y quién sabe si hoy, hablando de estas cosas en un sermón irregular como el que tenemos en nuestra congregación, alguien pueda abrir los ojos y decir: Señor, gracias por haber venido, entra ahora en mi vida, quiero ser salvo y quiero vivir para ti. Hay algunos relatos importantes en la Escritura que no pueden ser pasados por alto y que tienen su significado. La Biblia dice que Cristo nació en un pueblito llamado Belén. Y asimismo, el profeta Miqueas lo dio a entender también muchos años atrás. Miqueas 5:2 dice que él nacería en Belén. Noten estas palabras de Miqueas 5:2, dice: "Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad". Así profetizó el profeta Isaías. Todos sabemos aquí, creo que todos los que hemos leído la palabra de Dios, que el relato del Nuevo Testamento habla de que él nació en Belén. ¿Cómo fue eso posible? Dar un dato tan preciso, tan exacto. Bueno, porque esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y habló de Cristo. Si este no es el tiempo en que nosotros debemos celebrar el nacimiento de Cristo, pues convengamos todas las iglesias del mundo y hagamos un día. ¿Pero cuál día? Vamos a salirnos del 25 de diciembre, porque ese fue un día dedicado al Dios pagano y me siento tan mal de que sea en ese día. Vamos a celebrarlo en otro día. Yo soy el primero de que, si esto es posible, yo me cambio para ese día. Porque el propósito es que nosotros recordemos al Señor una vez, de manera especial. Qué extraño suena esto. Debemos recordar al Señor todos los días. Y todos los días debe ser especial. Pero ¿en qué es especial? Tenemos la oportunidad ahora de que creyentes y no creyentes están diciendo: un día nació alguien llamado Cristo. Recordémosles ahora que ellos están pendientes de eso y decirle: ese Cristo que tú dices celebrar y por el cual hoy tú esperas la Navidad, es aquel que un día murió por ti. Pero perdemos esa oportunidad porque estamos siendo muy farisaicos. Tristemente. Además, se nos dice que nació en un lugar donde había animales. ¿Saben lo que era el mesón o la posada? Era como un lugar que recibía viajeros, porque también se viajaba bastante en ese entonces. Allí venían las personas después de un largo viaje, trasladarse de un pueblo a otro, y allí aterrizaban sus animales. Había aviones, sus caballos, sus camellos eran puestos a descansar en un lugar que ellos llamaban pesebre. Allí estaban todos los animales de esa posada descansando, y ellos se iban a dormir, a darse un baño, a que alguien le lavara los pies, a descansar para luego continuar hasta el destino que ellos querían llegar. Habían esos lugares de descanso, pero en ese lugar llamado pesebre nace el Señor. No había lugar para el Mesías. En un lugar humilde, vestido de humildad, y en un lugar remoto cerca de donde muchos pasaron desapercibido. Pero ese era el plan de Dios. Y quiero recalcar acá de que no podemos nosotros tomar la determinación de decir: bueno, debemos ser exactamente humilde. Humilde para nosotros significa no tener nada, no tener mucho, vivir sacrificados y todas esas cosas. ¿Fue eso realmente lo que el Señor quiso decir al mostrarnos nosotros que Él decidió, porque fue en su plan eterno que Dios quiso traer a su hijo y que naciera en ese lugar. No fue que se le fue de la mano a Dios. Dios quiso que fuera en ese lugar, que él naciera. ¿Pero por qué? Porque ahora todos sus seguidores deberían realmente buscar las partes más incómodas para manifestar más santidad y más pureza y más acercamiento a Cristo. No, es que estaba enseñando que las expectativas del hombre no son las expectativas de Dios. Que mientras el hombre espera grandeza, Dios realmente muestra que la grandeza no está en nada de este mundo, sino que nuestra grandeza y nuestro mayor premio está en el cielo. Mientras estemos aquí, debemos estar dispuestos a padecer las necesidades que sean posibles por causa de Cristo. Y él vino por causa de ese evangelio que iba a ser predicado y enseñado a través de Cristo, a enseñar al mundo de que las cosas de este mundo no eran las más importantes, sino lo que había en el cielo. De no ser así, yo dudo mucho que las personas entendieran que debemos despegar nuestras vistas, nuestros corazones de las cosas de este mundo para mirar hacia arriba. Si Cristo hubiese nacido en un lugar esplendoroso, maravilloso, lleno de pompa, hoy estaríamos nosotros diciendo, si no llegamos hasta ahí, estamos mal con Dios. Pero aún así nos siguen vendiendo la idea de que mientras más tenemos y mientras más nosotros podemos alcanzar y tener, es porque estamos más cerca de Dios, a pesar de que el Señor mismo nos dijo que no era así con su propia vida. De que no es necesario para nosotros poder realmente decir soy un hijo de Dios, vivir en el esplendor de esta vida. Todos sabemos que aquí no predicamos evangelio de prosperidad. No creemos, creo que ha sido la cosa más horrible que nos ha pasado dentro del evangelio. Pero aún así tenemos que decir nosotros que nosotros debemos ser diligentes, debemos trabajar, debemos hacer planes, debemos tener nuestras metas. ¿Por qué no? Dios no quiere personas que sean vagas, que no sean diligentes y que ahora digan, yo soy llamado a ser pobre. ¿Dónde está el pesebre? ¿Dónde está el pesebre? Ahí quiero vivir. Porque así voy a ser más santo y más puro. Tú puedes hacer eso y te darás cuenta que lo estás haciendo por orgullo, de igual manera. Lo estás haciendo por vanidad, porque tú quieres mostrar que eres diferente. Dios que está en el cielo te mira y te ve y te observa. Qué triste que no hayas entendido lo que quise decirte. Aunque muchos piensan que los magos de Oriente fueron los visitantes de más altura al visitar aquel pesebre, y vinieron a traer al niño, a ver al niño, traerle regalo con mucho deseo, con mucho gozo. El nacimiento del niño no fue un evento, fue un evento como ningún otro. Entre la humildad y aquel lugar se encontraban con gozo celebrando aquel lugar los magos, pero también se encontraban ángeles. Porque fue un evento más grande que todos los demás. Los magos no fueron los personajes más altos en esa visita. Ahora, a ojo humano, todo el mundo, wow, que los magos fueron ahí, que estuvieron visitando a aquel niño. ¿Qué clase de niño es este que los magos fueron a visitarle? Pero la realidad es que ellos no fueron los más altos personajes en ir a visitar, porque los visitaron ángeles. Lucas 10:14, ¿qué nos dice?
Noten ese texto, vayan allá, Lucas 10:14. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
11 al 14. Sé que algunos me están por ahí diciendo: Ese no es, ese no es. Ya lo conozco. Del 11 al 14. Pero el 14 dice, el 14 y el 13, que apareció con ángel una multitud. Muchos estaban allí para contemplar aquel evento. Mire que ese evento era importante. Fue el acontecimiento más grande que usted haya podido conocer y relatar a través de la historia. Nosotros podemos hablar de personajes importantes, de hombres y mujeres a través de la historia que han hecho tanto por la humanidad, y podemos ensalzarlo y citar sus dichos y alabar tantas cosas que hoy podemos tener como beneficio de sus palabras y sus acciones. Pero cuando hablamos de Cristo, nada, nada es más beneficioso, ni más glorioso, ni más grande que relatar que un día vino al mundo nuestro Salvador Jesucristo, y allí se reunieron multitud de ángeles para contemplar lo que allí estaba aconteciendo. Y usted me dirá que no tiene importancia que hoy nosotros recordemos y celebremos ese momento. ¿Cómo es que no puedes dar gracia a Dios en un tiempo en que creyentes y no creyentes recuerdan este evento? Entre los visitantes inmediatos también estaban unos pastores de la región que estaban en el área. Y esto tampoco fue casual. Eran pastores cuidando y protegiendo ovejas. Más tarde los hombres tenían que entender de que a los que Dios había llamado tenían que tener la misma actitud de, en el nombre de Cristo, pastorear y guiar a las ovejas. Fue lo que el mismo Cristo le dijo a Pedro: Pedro, tú me amas, entonces pastorea mis ovejas. Usó esta expresión para ver lo que en verdad esto tenía como significado: cuidar, ver con muchísimo cuidado, enseñarle, dirigirla por la palabra de Dios, pero sobre todo para que la humanidad pudiera ver de que en ese lugar, en ese pesebre, invitar a esos pastores para que vieran que ahí estaba viniendo al mundo el pastor de los pastores. Nadie iba a ser más alto que él. Jamás lo será. Y era importante que los sabios del mundo vinieran. Y era importante que las huestes celestiales vinieran. Y era importante que también aquellos que cuidaban y vigilaban y pastoreaban estuvieran ahí para que vieran todo lo que este evangelio iba a significar: salvación a sabios, salvación a no sabios, salvación a intelectuales, a pobres y ricos. El evangelio es para toda la humanidad. Desde tiempo de antaño, las personas han celebrado la Navidad. El nacimiento de Jesús, con gran gozo, alegría, cantan canciones navideñas como hemos cantado acá, cantan al mundo paz, bendición esa canción, cantan canciones de júbilo como canciones realmente que te llegan al alma y que te van cantando suavemente como Noche de Paz, como también se cantan villancicos, cantos de alegría, de entusiasmo, de gozo que te alegran. Todas esas cosas las hemos visto a través de los años. La gente espera la Navidad para cantar todas estas canciones de manera diferente. A través de los años la gente ha cantado, ha danzado, ha celebrado la llegada de la Navidad. Pero las cosas parecen como que van cambiando. Si nos ponemos a pensar un poco más atrás, lo que somos más viejitos, el entusiasmo de la Navidad era otro.
Y usted dirá, bueno, no, pues nosotros venimos de países caribeños y yo entiendo que aquí son muy fríos en esto, pero vaya otra vez a sus países y verá que las cosas han cambiado. Las personas, al acostumbrarse a ver la Navidad como una celebración más, simplemente se han concentrado en esperar ese tiempo para dar rienda suelta y derroche a cosas que nada tienen que ver con Jesús, sino a sus deseos, a sus gustos, a su manifestación de prosperidad durante todo el año, de desbordarse de grandes comidas, de grandes celebraciones, donde no se men donde se habla de todo menos de Cristo. De tal manera que para envolver a toda la humanidad en este tipo de celebración y que hagan la Navidad un hecho común entre todo tipo de religión, se ha, incluso en este país, se ha iniciado el hecho de que ahora no digamos Merry Christmas, sino que digamos nosotros simplemente Holiday. Porque la palabra Merry Christmas está simplemente diciendo feliz servicio a Cristo. O como decían los católicos, feliz misa a Cristo. Ha sido declarada políticamente incorrecta esta expresión porque al decirla y expresarla en esta época ofendería a otras personas y ellos ya no sabrían si celebrar o no celebrar. Pero como al mundo le conviene que la gente celebre, porque si todos celebran, hay más negocio, más gente compra, más gente celebra y más gente se motiva y las cosas comienzan a funcionar mejor. Estaba leyendo un artículo extraño y dicen que muchos países se han levantado de su economía únicamente en diciembre. Y yo me sorprendí, dije, pero ¿cómo puede ser esto? Y de verdad, mi hermano, que yo dije, pero esto es alguien inventando. ¿Tú sabes lo que la gente consume en estos tiempos? Hay gente que están ahorrando desde ahora, comienzan desde enero, dice, esto para Navidad, esto va, este cochinito, Navidad. Le ponen un texto que diga Navidad. Porque en ese día van a gastar. Y allí compran de todo. La cortina están buenas. Hay que cambiarla. Hay que pintar, hay que pintar. Por ejemplo, en mi país, todas las Navidades la gente en las casas están limpias y todo, pero hay que pintar. Cambiar, porque eso trae todas esas cábalas. Eso trae pureza, limpieza, eso trae bendición, hay que limpiar la casa, hay que barrer toda la esquina. Y no, hay gente que les he visto que son pocos limpiadores en su casa, pero en esos días, la esquinita que siempre guardan un sucito, ahí están pasándole un pañito porque eso trae paz, eso trae bendición, trae prosperidad, hay que limpiar. Y usted se engaña cuando visita la casa y dice, wow, aquí son limpios, son tremendos. Bueno, date 2 o 3 meses y vuelve para atrás a ver qué pasa. Porque es esa tradición que te obliga, te enseña a gastar. Bueno, políticamente se da a entender de que eso hay que tratarlo con cuidado. Dice, están diciendo mucho Merry Christmas. Pero no vamos a quitar eso, Happy Holiday, porque si todo el mundo se envuelve en esta celebración y se olvida de Jesús, pues mejor. Más negocio. El mundo incrédulo está empujando poco a poco, por todos los medios, para que la gente se olvide de la Navidad. Incluso yo diría también que hasta muchos religiosos, que los hombres no recuerdan ningún día, si esto desaparece, ¿cuándo más, usted me dirá, cuándo más se va a poder establecer un día donde que lo, en que los incrédulos también se concentren recordando el nombre de Jesús? Hoy en día estamos incluso que sin hacerlo, hasta los incrédulos llega al año nuevo y lo ligan al nacimiento de Cristo. Vamos a celebrar el año nuevo, pero vamos a esperarla con la bendición del Hijo de Dios que nació. Son incrédulos, pero hablan así. ¿O me equivoco? Y esperan todo en el nombre de Cristo. Pero allí está usted como religioso. Al igual que los políticos que quieren negocio diciéndole, no, la Navidad es pagana, no vale la pena porque aquí ponemos los símbolos. Miren el gorrito, ¿quién significaba? Este gorrito que ven aquí ahora en Santa Claus no es más que la adoración a este o aquel dios pagano. Y es verdad, todo eso es verdad. Y ellos ven como abominación en la adoración a Dios a esto. Yo vuelvo y repito, hermano, si tu corazón ahora está envuelto cada vez que tú haces eso, en recordar a Dios para adorarlo y servirlo, ¿cómo yo puedo llamarlo pagano? Ahora, si es un problema de conciencia tuya, de que si tú pones un arbolito y tú no puedes dormir, Señor, esto es pagano, esto es al Dios sol, dice, apaga ese arbolito. No lo prendas jamás en tu vida. Es lo que dice Pablo. Es tu corazón el problema. Pero ¿cómo quitarle el gozo de esperar estos tiempos a tantas personas que con... ¡Wow! Lo esperan con tanto ánimo, deseo. Incluso reciben como cierta felicidad que le da cierta paz poder recordar estos tiempos tan especiales para ellos. Se recuerdan de sus familiares, de los lugares donde estaban, todas esas cosas que parecen tontas. Pero al mismo tiempo hacer todo eso recordando que lo está haciendo en el nombre de Cristo. Mientras los hombres de una manera o de otra intentan hacer desaparecer, que los hombres escojan un tiempo de fecha correcta o no correcta para decir, Señor, gracias por haber nacido, hay otros grupos que están diciendo, olvídense de Jesús, celebren, pero sin Jesús. Es lo que los hombres quisieran. Mi hermano, ahora mi pregunta es esta. ¿Y qué si Cristo no hubiera nacido? ¿Es posible que si Cristo no hubiese nacido no hubiera canciones como Noche de Paz? ¿Tampoco hubieran fiestas de fin de año que recordaran que Cristo es la razón de la ocasión? Ni mucho menos que de Cristo es la Navidad. Nada de eso existiría. No hubieran decoraciones de luces ni flores ni que marcan la celebración del árbol, la Navidad, todas esas cosas que tan pronto nosotros las vemos en la calle al salir a caminar. Sabemos que están celebrando la Navidad. Dice, ahí están celebrando la Navidad. ¿Cómo lo hacen? Por las luces no sabemos, pero están entendiendo claramente de que están encendiendo unas luces pensando en que un día alguien llamado Cristo ha nacido. Los niños que esperan y corren muchas veces felices esperando sus regalos que se entusiasman tanto, ya no tendremos esa alegría ni esa felicidad de nuestros niños que tanto esperan y que tanto nos alegramos nosotros al ver. O usted no se alegra al dar un regalo a su hijo y verlo que él está contento. Son cosas que son agradables a los hombres. Todo eso se perdería. No hubiera fiesta que proclamar ni palabras que decir feliz Navidad y próspero año nuevo. No se oirían cantar esos villancicos ni canciones que hoy nosotros cantamos en las iglesias dedicados a celebrar aquel momento tan especial, pero algo mucho más peligroso todavía. Si Cristo no hubiera nacido, tal vez hubieran iglesias que no existirían, tampoco existirían las iglesias posiblemente. ¿A quién adorar? ¿A quién servir? Pues a fin de cuentas las iglesias existen porque Cristo nació. Y Cristo nació para formar la iglesia. Ve que hay muchas cosas que analizar y razonar antes de hablar. Cristo vino al mundo con un propósito, el cual no, si él no hubiese nacido, no se hubiese llevado a cabo, no se hubiese cumplido. Si Cristo no hubiera nacido, se perdería mucho más que canciones, flores, decoraciones, juguetes, fiestas y comelonas navideñas. Pero la pérdida hubiera sido mucho más que todo esto, si él no hubiese venido. La pérdida hubiese sido la muerte y condenación eterna de toda la humanidad. Pero Cristo vino. Y usted decir, ¿por qué lo celebramos? ¿Por qué celebramos? ¡Paganos! ¡No digan Jesús! ¡No, no, 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 no! ¡Holiday! Para no ofender a nadie. al Redentor y Salvador del mundo? Pocas personas entienden el significado del nacimiento de Cristo, incluso en la iglesia con personas que dicen conocer a Cristo. Esto es importante y es razón suficiente para seguir celebrando el nacimiento de Cristo. Porque el nacimiento de Cristo no es a comer pastel y a comer lechón, como dice una canción por ahí. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Quiero animarlo que sí. Se concentren en adorar al Señor en estos días, a recordarle y sobre todo utilizar este tiempo para predicar la palabra de Dios a otros. Ven los corazones sensibles. No se extrañe si mientras usted va a la tienda o a algún lugar se encuentra con personas con lágrimas en los ojos. Es un tiempo donde la gente está muy nostálgica. Se entristecen. Y si les cuento algo personal, también es difícil para mí. En cierto sentido, pero cuánto gozo me da. A pesar de mi tristeza y los recuerdos que tenga, recordar que Jesucristo un día nació y que vino por mí y me ha salvado. Toda mi vida yo celebraba las Navidades con mis padres. Hoy no están. Con mi familia. Éramos unidos. Pero hoy recuerdo a Cristo, mi Salvador, mi Señor. A Él adoro. Todo esto es importante en un sermón irregular en nuestra congregación y tiene que ser enseñado y predicado. Porque posiblemente entremos a la Navidad igual que todos los incrédulos, sin saber qué es lo que estamos haciendo ni por qué lo hacemos. Y comencemos a pelear con la Navidad también, porque nos han convencido de que todo es un rito pagano y nos olvidamos de Cristo, a quien hoy celebramos y adoramos y servimos. Y que nos unimos dando gracias a Dios, Señor, no sé cómo pasó, no sé qué es lo que sucedió, pero veo a todo el mundo diciendo, un día nació Cristo y hoy celebramos el nacimiento de Cristo. Y tú peleando y discutiendo para que no lo hagan. Debemos recordar en estos tiempos cuatro etapas muy importantes que definen la llegada de Cristo y el porqué. ¿Cómo Cristo nos salva del pecado? Veamos estas etapas rápidamente. Nos rescata del pecado, dice la palabra de Dios. Al salvarnos, Cristo nos rescata del peso del pecado, de la culpa del pecado, y ahora después de hacerlo, ahora Él mismo nos declara justos. Nos salva de las consecuencias eternas del pecado al declararnos justos ante el Padre y decirle, yo he pagado su deuda, ellos no pudieron hacerlo, pero yo las he pagado. Y escuchar dentro de todos los planes de Dios, de que Dios aceptó aquel pago hechos a través de Cristo. Y que hoy usted formará parte de la herencia misma de Cristo. ¿Usted me está escuchando lo grandioso de esto? Y usted se está preocupando por cosas de este mundo, si la tiene o no la tiene, cuando Cristo vino, dice que nos declaró claramente que nosotros habíamos sido justificados y sido hecho partícipe de la gloria misma de Cristo. Herederos juntamente con Él. Nos da poder sobre el pecado. Ahora, nos salva del poder presente del pecado al poner su espíritu en nosotros para que vivamos una vida de santidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Además, también nos salva de la presencia del pecado. ¿De qué manera? Cuando un día vuelva por nosotros y estemos por siempre viviendo en su presencia de santidad. ¡Jamás pecado! ¿Cómo nos duele a nosotros saber que hoy nos arrepentimos? Que decimos, Señor, ¿por qué caí en esto? Y a veces hasta nos proponemos, no caeré más, no caeré más. Y mientras más seguro estamos, volvemos a caer de una manera tan fácil otra vez en el mismo pecado. Y el Señor tiene que decirte, mantente luchando, mantente en lucha. Ahí están todas las herramientas que debe de tener. Ponte este vestuario declarado en Efesios capítulo 6. Vístete de toda la armadura de Dios. No te des por vencido jamás. Una de las cosas importantes es que el creyente nunca debe darse por vencido. En estos días había un relato extraño. Y dicen que los hombres mantienen una lucha, yo no me había visto eso de esa manera, sin darse cuenta, una lucha con la naturaleza. La naturaleza siempre está, tú plantas una casa, la haces subir, inmediatamente empiezan a nacer gramas. O un árbol que se te llena y ya te está rompiendo el roof. Y tú estás ahí luchando con la naturaleza, ¡tran! La corta y la vuelves a poner. Ah, ya quité el árbol, ya está bien. Como tenemos un hermano aquí que tiene un árbol grandísimo al frente de su casa. Y se fajó un día y cortaron el árbol. Ya no está el árbol. Ahora, ¿qué hubiese pasado si nuestro hermano deja esa casa? Bueno, la naturaleza nunca se da por vencida. Usted sí. Ya me cansé de este lugar. Ya no quiero esta casa. Bueno, pues la naturaleza va a reclamar su espacio. Y si no, vaya a ciertos edificios de Detroit para que ustedes vean. Edificios que fueron esplendorosos en un tiempo, de muchos empleados dentro de ellos trabajando, fabricación de autos y esas cosas, hoy están siendo destruidos. Porque muchos, cuando fueron, vieron que estaba abandonado, rompieron los tubos que servían de drenaje, el agua que estaba cayendo, ahora no sé de dónde aparecieron semillitas de la naturaleza y han comenzado a crecer dentro de esos mismos edificios y hoy no se pueden reconstruir. Tan destruido. Te pasas por ahí y tú dices, pero ven acá, aquí hubo una guerra. Es que mientras el hombre se da por vencido de una cosa o de otra, la naturaleza continúa siempre firme. No se da por vencido. Y si la deja 100 años, la misma naturaleza se va a encargar de enterrar esos edificios y hacer lo que nunca se vean y luego en ellos se vea nuevamente el verdor de la naturaleza. Así ha pasado en el tiempo que tenemos en algunas áreas. Porque lo que quiero traer con esto es que así mismo debe ser el creyente. Persistente con el pecado. Nunca darse por vencido. Hoy encontré una dificultad, es duro, es difícil, pero no me doy por vencido. Señor, tú estás conmigo, sigo adelante. Tengo un problema serio con la pornografía. Oh, Señor, aquí abro la página de esta computadora y aquí estoy. La abro o no la abro, la miro o no la miro. Señor, ayúdame, te necesito. No te des por vencido, porque de esa manera es que Dios te va a ti a ayudar. Ese es el Cristo que vino a esta tierra para decirte, yo estoy contigo, no te abandonaré, donde quiera que estén, ahí estaré yo. Si tú confías en Él, Él estará contigo durante todos los días de tu vida. ¿Tú crees eso? Entonces celebra su nacimiento. Porque Él ha nacido para nunca irse de nuestro lado y estar con nosotros para siempre. No importa lo que el mundo quiera hacer, no importa cuántos se opongan al nacimiento del Salvador del mundo, o cuántos lo nieguen, nosotros seguiremos predicando que Cristo nació en un día muy especial. Que Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados y por su gracia hoy somos un pueblo que ha sido salvado del pecado. Hermano, quiera Dios que usted y yo nunca olvidemos esa realidad. Que seamos persistentes. Y la muestra de que usted es un hijo de Dios es su perseverancia. Mateo dice que los que él ha llamado y ha salvado hasta el fin van a estar. Nosotros, como hijos de Dios, nada ni nadie nos va a detener. Gracias a nuestro Dios por tan maravilloso plan de salvación y escoger Él mismo venir y hacerse hombre para morir por nosotros. Celebremos la Navidad. Celebremos. Muchos tal vez me castiguen por esto con sus palabras, pero mi hermano, no desaprovechemos este tiempo. No lo convirtamos en tiempos de amargura. A pesar de que nos llegue un tiempo de tristeza, recordemos que nuestro Señor, nuestro Salvador, un día vino para un propósito glorioso en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor por este tiempo. Gracias por haber venido al mundo y salvarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que encontramos en ella. Cuídanos, guárdanos, Señor, y ayúdanos a servirte a ti como hijos tuyos que somos. Cuida a los hermanos que han de salir. Cuídalo, Dios, para que salgan animados con deseos y dando gracias a ti, Señor, de poder decirle al mundo que aquel que nació en Belén de Judá, Él es su Salvador. Pero con todo el corazón y la seguridad. Si hoy nos unimos a esta celebración, es porque entendemos que nuestro Señor es glorioso. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. En Cristo tu Hijo lo pedimos todo con gracias. Amén y amén.